informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis. Hoy hemos preparado estos contenidos. Israel sigue asesinando en Gaza con el permiso y la pasividad de la comunidad internacional. La oposición venezolana rechaza las elecciones presidenciales del 22 de abril que ella misma ha pactado con el gobierno en la República Dominicana. Y terminaremos con el análisis del sociólogo James Petras, quien habla sobre Ecuador. El Ecuador de Lenín Moreno se suma a juicio de Petras a la lista de países derechistas en América Latina. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
Las fuerzas de ocupación del régimen de Israel han vuelto a reprimir las protestas palestinas en el conjunto de los territorios ocupados. Las fuerzas israelíes mataron a un joven de la franja de Gaza que fue alcanzado en la cabeza por una bala e hirieron a más de 20 personas. Es la décima semana consecutiva en que se organizan protestas después del rezo colectivo del viernes. Todo empezó el pasado 6 de diciembre, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el traslado de la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén, que los palestinos llaman Al-Quds. El analista internacional Esteban Silva Cuadra aborda esta cuestión.
Estamos viviendo una situación dramática para el pueblo palestino, y es una situación terrible desde el punto de vista mundial, de que la agudización de la represión y de la violencia en contra del pueblo palestino por parte de las fuerzas militares y de ocupación israelí no tenga una respuesta de la comunidad internacional de defensa de los derechos humanos del pueblo palestino. Déjeme decirle que lo que acabamos de ver en Gaza, o sea, si uno toma desde hace años atrás que fue bombardeado de manera tan brutal Gaza y sigue las medidas de bloqueo humanitario contra Gaza por parte de Israel, ya estaríamos hace mucho rato el gobernante de Israel y los principales responsables, si existiera legalidad internacional, deberían haber sido llevados, por ejemplo, al Tribunal Penal Internacional, porque se trata de crímenes de lesa humanidad, son crímenes de guerra contra un pueblo desarmado. Pero esto se ha agudizado, como bien usted señala, con la resistencia, la movilización recientemente nacional del pueblo palestino frente a las medidas de la administración Trump de trasladar su embajada a Al-Quds, a Jerusalén, lo que pone mucho más compleja la situación, no solo por la actitud del imperio, de la política norteamericana, sino porque evidentemente es el inicio de una nueva escalada de agresión, o que permite una nueva escalada de agresión con un marco político mundial mayor. Entonces, la verdad, estamos frente a una situación extremadamente compleja, dramática, con franqueza, que requiere de la reacción de los estados, la reacción de la política en el mundo, la reacción también de los pueblos y los países árabes y, por supuesto, mundial, ¿no? Con acciones muy concretas, porque de lo contrario estamos asistiendo a una nueva escalada dramática que va a seguir causando víctimas y muertos y más presos políticos. Hay hasta presas políticas palestinas de 13 años, como el caso de Raza Abusal y otros, ¿no?
Esteban Silva opina que la comunidad internacional debería actuar de inmediato para defender los derechos del pueblo palestino, comenzando por el derecho a la vida.
Yo creo que hay varios niveles en que la comunidad internacional tiene que actuar. Voy a partir de abajo hacia lo más macro. Déjeme decirle que en estos días, hoy día mismo, la COPLAC, que es la Confederación Palestina de organizaciones latinoamericanas y del Caribe, de organizaciones palestinas, está reunido en Buenos Aires. Usted sabe, por ejemplo, que en Chile la mayor comunidad de origen palestino o chileno de la diáspora se encuentra en Chile respecto a América Latina. Hay muchas acciones que requieren primero del nivel de movilización de las organizaciones de solidaridad palestina y de las organizaciones políticas y sociales de trabajadores, etcétera, del conjunto de nuestros países. Estoy hablando de América Latina, pero por cierto lo extiendo al África, al Asia, ¿no?, Europa y también la América del Norte. Temas como crear una suerte de escudo humanitario de protección de Gaza, que está siendo no solo quedó devastada, que está bajo una presión y un bloqueo sustantivo y una represión diaria, podría ser importante que los municipios, mire lo que digo, los municipios de todos los continentes, la mayor cantidad de municipios, establecieran una suerte de convenio, escudo, apadrinamiento con las ciudades palestinas que están siendo más castigadas en materia humanitaria, en materia alimentaria, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Lo que quiero decir es que es muy importante, en segundo lugar, y está vinculado a que la información, a romper la desinformación de los grandes medios de comunicación controlados, particularmente en el occidente, tanto en los Estados Unidos como Europa, controlados por aquellas fuerzas proclives a Israel y que por tanto desinforman respecto del drama y de la realidad y de las reivindicaciones del pueblo palestino y de sus organizaciones y gobernantes. Y en tercer lugar, evidentemente se requiere una acción combinada con estas, para no siempre que sea solo declarativa, de los estados, de los gobiernos, y por tanto la acción de Naciones Unidas es fundamental con cada una de sus agencias para impedir además el bloqueo y los vetos que en el Consejo de Seguridad ejercen los aliados del gobierno israelita, que es el principal responsable de la represión y de la agresión que sufre el pueblo palestino, el Estado palestino hoy día.
Era el analista político internacional Esteban Silva.
Informativo Más Voces.
Venezuela vuelve a ser blanco de ataques desde que el Consejo Nacional Electoral de ese país anunció la celebración de las elecciones presidenciales para el próximo 22 de abril. Como establece el acuerdo alcanzado por el gobierno y la propia oposición venezolana durante el diálogo en República Dominicana. Los ataques internacionales llegan desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, desde el Grupo de Lima, formado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, y también desde el Europarlamento, que ha establecido más sanciones unilaterales contra Venezuela. Lo curioso es que las elecciones son este año porque es lo que establece la Constitución venezolana, pero la fecha, la plena participación política y la presencia de observadores internacionales están establecidos en el Acuerdo de Convivencia Democrática alcanzado durante los diálogos en República Dominicana entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Sobre las elecciones en Venezuela nos informa Erika Ortega desde Caracas.
Ya está listo. Las elecciones presidenciales en Venezuela serán el 22 de abril. La fecha no es de gratis. Primero la Asamblea Constituyente ordenó que se adelantaran y luego la mesa de diálogo en República Dominicana entre el gobierno y la oposición definió verbalmente una fecha, el 22 de abril. Sin embargo, el partido Primero Justicia niega que esto haya sido así y ha anunciado una gira de su presidente Julio Borges para denunciar el adelanto. Sin embargo, José Luis Rodríguez Zapatero ha emitido una carta donde le ha solicitado a cada partido opositor que participó en el diálogo que cumplan con su palabra. El extracto clave de la carta dice que el documento presentado a las partes y que la oposición se negó a firmar planteaba los elementos discutidos durante meses, entre ellos el acuerdo de un proceso electoral con garantías y consenso en la fecha en los comicios. A pesar de todo esto, la oposición ni firmó ni firmará ese acuerdo de paz y Estados Unidos lo secuestró secunda. En un comunicado, el Departamento de Estado ha rechazado que la fecha haya sido impuesta supuestamente en forma unilateral. El presidente Maduro responde que Venezuela está abierta a todas las garantías e incluso a recibir a los observadores internacionales que quieran, pues para él, más que inspeccionar, podrían tal vez aprender del impecable sistema electoral que, ha dicho, tiene Venezuela.
He dado las instrucciones precisas al doctor Jorge Rodríguez para que le demos todas las garantías electorales a todos los candidatos que se inscriban, para que vengan todas las comisiones internacionales en coordinación con el Poder Electoral.
Desde Rusia habló María Zaharova. Ella analizó toda esta situación, así como las presiones que hay desde afuera contra Venezuela.
Estamos convencidos de que solo los propios venezolanos pueden determinar el futuro de las vías de desarrollo de su país. Lamentamos profundamente que lo que parece ser el enfoque natural no sea evidente para todos los estados. Hubo declaraciones de que eran inadmisibles a priori las elecciones presidenciales en abril. Además, desde el exterior se alienta abiertamente la táctica de la oposición, que lleva el boicot de la regulación pacífica de las diferencias internas. Son totalmente provocativas las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, que admite la posibilidad de la participación de militares para derrocar al gobierno de Venezuela mediante la fuerza. Esto, en principio, contradice todas las declaraciones sobre el compromiso con la democracia y las obligaciones que contrajeron los estados del hemisferio occidental.
Después de más de 2 años de solicitar elecciones anticipadas, la oposición no termina de definir si participa o no en los comicios. De ella, hay al menos 4 hombres que se están postulando. Mientras tanto, el tiempo corre y el chavismo ya tiene a su candidato. Es Nicolás Maduro.
Informativo Más Voces.
El pasado 4 de febrero en Ecuador se celebró la consulta popular que impulsó el gobierno de Lenín Moreno, donde entre otros asuntos se buscaba acabar con el control y la participación de la sociedad civil en los asuntos políticos y eliminar la posibilidad de que el expresidente Rafael Correa, antiguo aliado de Moreno, hasta que este giró en sus políticas hacia la derecha, pueda volver a presentarse a elecciones por la presidencia de Ecuador. Lenín Moreno hizo campaña por el sí y Rafael Correa por el no. Finalmente, la consulta popular fue ganada por el actual presidente Lenín Moreno. Los compañeros de Radio Centenario desde Uruguay nos ofrecen la entrevista al sociólogo y profesor estadounidense James Petras, quien opina que América Latina vive una noche oscura con los países que ya son gobernados por la derecha. Petras estima que el Ecuador de Lenín Moreno ya se suma a esa lista de países gobernados por la derecha.
Lenín Moreno no tiene nada que ver con la política progresista. Está tomando medidas en 2 lados. Primero, acercando la derecha banquera de Guayaquil. El otro lado, tratando a evitar el retorno de Rafael Correa, que tenía una política más independiente. El voto era muy controlado por la derecha, en el sentido de que la gran mayoría de la publicidad sale del apoyo gubernamental, tenía respaldo de Washington, tenía respaldo de los medios de comunicación de masa, pero como resultado ganó el grupo de Lenín Moreno y tienen ahora a camino abierto para evitar una campaña crítica de Rafael Correa. Todavía no sabemos la respuesta del expresidente Correa, pero en todo lado, ahora podríamos sumir Ecuador a la lista de los derechistas, empezando con Macri en Argentina, Temer en Brasil, Kuczynski en Perú, y Santos en Colombia y Peña en México. Entonces la lista está extendida ahora, y podríamos decir es una noche oscura para América Latina.
Lo curioso también, profesor Petras, es que esta consulta estaba mezclada con otros temas, algunos que podrían considerarse positivos, como delimitación a la minería y a zonas de explotación de petróleo, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero eso es muchas palabras y pocos hechos. Vamos a ver cómo se va a resultar, pero entendemos que el señor Moreno han negociado con los mineros, han tratado con los norteamericanos y vamos a ver si es un doble discurso. Hablar por la izquierda y trabajar por la derecha.
Era el sociólogo y profesor estadounidense James Petras. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces.